¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 30 de diciembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl a través de su smartphone, de su computador, de su tablet o del dispositivo que tengan a la mano y que usen habitualmente. Ahí están nuestros programas, nuestra música, todas las conversaciones, todas las noticias, además actualizadas durante todo el día. Y están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Está, por ejemplo, Coronavirus al Día con Francisco Aravena, Puro Cuento con Bárbara Espejo y muchísimo más. Vamos a conversar esta tarde con una entrevista importante, muy interesante además, es la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Vamos a conversar acerca del balance medioambiental. Ustedes saben que en un ranking que acaba de ser publicado, Chile está en el lugar número 9 en términos del desempeño del cambio climático. Esto tiene que ver con la acción climática y es una de las tres naciones en desarrollo, junto con Marruecos y también con la India, que están en los lugares destacados. Es un ranking, un índice que considera a 57 países, más la Unión Europea, en el que, bueno, los tres primeros lugares quedaron desiertos. Eso ya tendremos la explicación de por qué, pero sí está el cuarto, quinto lugar, que están Suecia, Gran Bretaña y Chile, que está en el lugar número 9. Así que es bien interesante. Bueno, y además, ayer vimos el término de la operación de y el anuncio también del término de operación de dos importantísimas plantas a carbón, Ventanas 1 y Bocamina 1, lo que también es una muy buena noticia en términos de la acción climática, en términos del combate frente al cambio climático y sobre todo en términos de la descarbonización. Pero además es día miércoles, así que estaremos conversando con Fabio Costa en algunos minutos. Nos va a traer lo mejor del 2020 en términos literarios, en términos de las publicaciones, los distintos libros que hemos conocido y que se han estrenado durante este año. Vamos a ver si hay alguno en alguno de los libros que destaque Fabio que hayamos leído. La verdad que, bueno, para muchas personas fue un año muy fructífero en la lectura, para otras no tanto. Claro, había más tiempo en las comunas, en las ciudades que estaban en cuarentena, pero también la cabeza anda dando vueltas, eso, y en esas circunstancias cuesta bastante concentrarse para la lectura. Por lo menos es la experiencia que yo tuve, y cada uno de ustedes habrá tenido la suya, por supuesto. Así que vamos a estar conversando sobre eso con Fabio Costa en algunos minutos, el ranking del librero. Pero bueno, hoy día se conocieron noticias bien importantes en términos del plan paso a paso y sobre todo en términos de las vacaciones. El gobierno anunció el permiso de vacaciones para comunas en transición, lo que es muy importante para la región metropolitana, donde hemos tenido, la verdad, que un aumento bien preocupante del número de casos, un aumento del 8% en los últimos 7 días, pero un aumento bastante superior a eso en las últimas 2 semanas. Es preocupante, pero bueno, en ese mismo contexto se dio a conocer por parte del subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, una serie de medidas que son importantes para que la gente pueda salir de vacaciones. Va a ser posible con este permiso de vacaciones a poder ir a comunas que se encuentren en otros, que se encuentren, en el caso de nuestro, en la región metropolitana, que se encuentren fuera de la región, por una sola vez, eso sí, durante este periodo que comienza el 4 de enero. ¿Cómo los ha recibido el mundo de la industria turística? Bueno, lo queremos conversar con la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, Helen Coyumbian, quien está ya al teléfono para hablar con nosotros. ¿Cómo estás, Helen? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Polo.
Bueno, un gusto saludarla y preguntarle cómo reciben ustedes esta noticia y cuánto hay también de la influencia, la petición, la exigencia, el ruego tal vez de la propia industria turística en la decisión que acaba de anunciar el gobierno.
Bueno, la verdad es que para nosotros es un respiro, es una noticia que la tomamos de manera muy positiva, porque la veníamos pidiendo, ¿no es verdad? Incluso contigo habíamos conversado en días pasados sobre esto y veníamos insistiendo desde el momento en que, sobre todo la región metropolitana, fue a fase 2, pidiendo que se hiciera esta inclusión a la posibilidad de que se hagan viajes interregionales. Así que lo tomamos como una medida positiva. Es un respiro para una industria que ha estado totalmente congelada y paralizada durante todo este año y permite de alguna manera que la gente empiece a planificar sus viajes, que los proveedores de servicios turísticos empiecen a prepararse para recibir a los turistas y todo eso, digamos, de cara a recuperar un poco el empleo, que es lo que más nosotros hemos perdido 300.000 empleos este año y de alguna manera empezar a recuperar esto. Así que lo vemos como un inicio de la reactivación, lo cual es muy, muy bueno.
Esto es para residentes de comunas en fase 2 o en paso 2, en la fase de transición. Va a estar disponible este permiso en comisaría virtual desde el 4 de enero al 31 de marzo. Se puede usar una única vez en el periodo de vigencia y hay que especificar en el momento de solicitar el permiso la fecha de ida y antes de volver la de regreso. Y hay algo que llama la atención y que ha generado ciertas dudas, Helen, que tiene que ver con el destino, porque dice que el permiso está habilitado para ir a un único destino. Y sabemos que las vacaciones de muchas personas no son de un único destino, sino que son más bien recorridos. Estoy pensando en, no sé, en el sur de nuestro país, en el extremo sur, en el extremo austral, también en muchas personas que toman tours, ¿no es cierto? Que van al norte, a San Pedro de Atacama, otras zonas donde van a pasar necesariamente por distintas comunas. O sea, alguien va a La Serena, no podrá irme, o podrá tal vez ir a Vicuña. No sé, ¿qué antecedentes tiene acerca de eso?
Bueno, la verdad es que efectivamente sí, es de punto a punto. O sea, si yo voy, por ejemplo, en este momento voy saliendo de una comuna en la región metropolitana y me dirijo a Viña del Mar, no puedo parar a quedarme en Casablanca. O sea, como para ponerlo en un ejemplo bien concreto.
Uh-huh. Y bien cercano, entonces, claro.
Claro, bien cercano. Entonces, lo que pasa es que está pensado para generar un movimiento, para que yo me vaya a una localidad y me quede ahí, y así, en el fondo, poder tener muy buena trazabilidad y escasa movilidad. O sea, la idea ya de lo que nosotros hacíamos en el pasado, que tomábamos en el auto y nos íbamos al sur, por ejemplo, al norte, y recorríamos muchas localidades, íbamos quedando un par de días en cada lugar, eso no va a ser posible este verano, eso es una realidad. Yo creo que es importante que sepamos que esto es una buena noticia, nos abre una ventana, pero con muchas restricciones. O sea, tenemos que entender de que vamos a estar muy restringidos en términos de punto a punto. También es importante decir que hay que, ojalá, preferir alojamientos, servicios que cumplan con los protocolos sanitarios, y de hecho la industria se ha preparado todo este tiempo con los protocolos sanitarios, y ahí vamos a encontrarnos también con una experiencia distinta. Ya no van a ser grandes aglomeraciones, sino que los aforos son mucho más reducidos, donde antes entraban 100, ahora van a entrar 30. Ya no vamos a tener, no sé, el desayuno buffet, vamos a tener una bandeja que nos llega a la habitación con productos que son reciclables. O sea, hay una serie de cambios que van a hacer que la experiencia siga siendo entretenida, siga siendo gratificante, pero va a ser distinta, más restringida, pero más segura. Yo creo que lo que busca esto del punto a punto que se ha planteado y que se ha ordenado es que sea más controlado, para que así no tengamos que revertir esta decisión. Y otra cosa que es importante decir también es que esto para aquellos que están en fase 2. Si yo estoy en fase 3, ahí ya yo me muevo con los viajes interregionales con mayor libertad, como el plan paso a paso lo indica, el plan original. Esto es para hacer una excepción en la fase 2. Pero si estoy en fase 3, ya yo puedo hacer movimientos con toda tranquilidad. Lo que pasa es que nos interesaba mucho este tema del fase 2 porque la región metropolitana está en fase 2 y de aquí salen el 70% de los viajes al resto de Chile. Por eso es la importancia que tiene.
Estamos conversando con Helen Coyumbian, que es vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR. Esta disposición, de alguna manera relajamiento, ¿no es cierto?, las restricciones de la etapa en la que está la región metropolitana, efectivamente podrían cambiar en la medida en que vaya cambiando la situación sanitaria de la propia región o de otras comunas, no nos centremos solamente en la región metropolitana. Si pasamos a fase de cuarentena, obviamente que todo esto queda restringido, pero si pasamos a fase 3, así efectivamente las condiciones de contagios mejoran. Esto quedaría entonces solamente para aquellas comunas que estén todavía en fase 2. Ahí ya se produciría entonces una, de alguna manera, liberalización mayor del turismo, pero las condiciones de los lugares de destino van a ser las mismas, ¿no? Porque van a depender obviamente de la fase en que estén, pero también de los protocolos sanitarios que se impongan. Esos no van a cambiar y van a durar todo el verano.
Absolutamente. Yo diría que los protocolos sanitarios que tenemos nosotros hoy día implementados, que hablan, por ejemplo, lo más concreto que uno ha podido ver, cómo funcionan, por ejemplo, las terrazas, los restaurantes y cosas de ese tipo, eso probablemente nos va a seguir acompañando, según uno vaya avanzando en la fase, pero hasta que volvamos a una nueva, entre comillas, normalidad, donde vayamos a tener ya una vacuna masivamente implementada y nos podamos mover con mayor naturalidad. Estos protocolos que nosotros hemos implementado, que los hicimos de hecho con el Ministerio de Economía, con quien hemos trabajado muy bien en todo este tema, y además validados con el Ministerio de Salud, son absolutamente protocolos que para implementarlo hemos tenido que hacer inversiones como empresa, hemos tenido que incorporar ciertos procesos, hemos tenido que comprar materiales. Entonces, la idea es que es algo que es de carácter semipermanente, digamos, vamos a estar funcionando de esa manera, lo cual hace que el negocio se haga más apretado, porque evidentemente uno no va a tener los mismos ingresos porque tiene aforos más reducidos, uno no va a tener los mismos ingresos que antes, pero sí me permite tener algún movimiento gradual. Y también, como tú bien dices, hoy día en la mañana el ministro Pari lo mencionó, de que el próximo lunes ellos van a anunciar algunos cambios ya más en la lógica comuna a comuna, no tanto regional, por ejemplo en el caso de la metropolitana. Entonces, eso va a significar probablemente que algunas van a avanzar a 3, otras se van a quedar en 2 y otras quizás vuelvan a 1. Y ahí, claro, este cambio, que este permiso de vacaciones van a aplicar solamente para fase 2, no para fase 1, y para fase 3 ya es lo que estaba antes, que permite los viajes interregionales, no solamente uno en el verano, sino que ya con mayor libertad, con restricciones evidentemente, pero con mayor libertad en cuanto al número de viajes sobre todo.
Esto es una buena noticia sin duda para la industria turística. ¿En qué medida va a ser un reimpulso? ¿Cuánto en términos porcentuales se estima que va a estar este verano en relación con veranos anteriores? Hoy día escuchaba al subsecretario de Turismo hablar acerca de los movimientos que hay en general en un verano normal, y son alrededor de 10 millones de personas que se mueven en este periodo. ¿Cuánto estiman ustedes que se puede llegar a mover? No, obviamente que no todos hacen uso, ¿no es cierto?, de las facilidades de la industria turística, pero muchas personas sí lo hacen.
Sí. Bueno, a ver, primero tenemos que considerar que probablemente hoy día, con el anuncio de que tengo que hacer cuarentena, primero despejando lo que es el turismo receptivo, que es un flujo muy importante normalmente en los veranos que llegan a Chile, los argentinos, los distintos mercados, y eso ya probablemente no lo voy a tener, porque con la cuarentena de 10 días es difícil, es muy menor el turismo que puede llegar en esas condiciones. Uh-huh. Difícilmente alguien va a llegar a un país sabiendo que tiene que tomar 10 días de cuarentena de unas vacaciones que duran 15, o sea, es difícil. Entonces, ahí donde teníamos cifrada alguna esperanza de algún movimiento, ya eso, si es que llega a ser un 5% de lo que es un año normal, sería mucho. En el caso del turismo interno, que puede ser la gran palanca de recuperación, sin duda todavía va a ser limitado respecto a lo que es un año normal. Nosotros hablamos probablemente de un 30% de movimiento de turismo interno respecto a un año normal. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que no va a salir de vacaciones de todas maneras porque están complicados desde el punto de vista económico. Ya hemos visto que en las distintas encuestas que se han hecho, solamente un 40% ha dicho que va a salir de vacaciones, respecto además de un grupo de nivel socioeconómico más alto. Entonces, ahora, lo que sí es una noticia positiva hoy día es que el 95% dice que va a tomar vacaciones en Chile, quizás porque también esta situación de frontera se le ha ido complejizando, pero eso es una buena noticia también y nos da una ventana como para pensar de que nuestras proyecciones, que en un principio eran muy muy bajas, puedan ser no tanto. Eso yo diría que es lo principal, pero estamos hablando de un movimiento, un año normal. Si nosotros llegamos a tener un 20% de ese movimiento, ya es positivo y ya nos permite como industria ir generando ciertos flujos, porque en el fondo aquí lo que nosotros necesitamos son flujos económicos para poder pagar sueldos, para retornar a la gente la suspensión del empleo, para pagar las mismas deberes que tenemos con el fisco, que eso es lo un poco lo irónico, ¿no? Que no hemos podido funcionar por orden de autoridad, pero a su vez igual tenemos que hacer frente a todas estas demandas que tenemos con el fisco. Pero sin embargo, lo que nosotros hemos planteado es que la mejor política pública es volver a trabajar. O sea, no hay mejor apoyo económico que poder tener ingresos. Y eso es lo que nosotros valoramos con esta medida que se ha anunciado hoy día. Y eso es lo más importante, y hay que quedarse con eso. Y bueno, ya la próxima semana seguiremos conversando de qué otras cosas podemos hacer. Viene la discusión del FOGAPE, que es un elemento sumamente importante para nosotros porque nos permite afrontar con mayor liquidez todas estas demandas que tenemos. Pero sin duda que la movilidad es lo que principalmente va a ayudar a este sector a recuperarse.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Helen Koyumyan, que es vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Helen. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Que tengan feliz año.
Igualmente. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Moloco con The Time Is Now.
Give up your soul. Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Penúltimo día del año, pero sí último día de este 2020 en que tomamos contacto con Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco para su sección literaria. Una sección que, claro, en la que hemos revisado muchísimos libros, algunos antiguos, Fabio, otros nuevos, y es una buena oportunidad para hacer un recuento, ¿no? Para mirar hacia atrás, revisar qué es lo que se publicó y qué cosas son las que más destacan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes. Último librero del año.
Así es.
Sí.
Oye, ¿cómo se podría calificar este año? Si no sé si me escuchas ahí, Fabio.
Ahí sí, yo te escucho.
Perfecto. Oye, no, te preguntaba que en términos generales, ¿cómo se puede hacer como una calificación así global de lo que fue este 2020 en términos del mundo de la literatura, del mundo de los libros, ¿no?
Fue un año extraño, que como, o sea, eso no es una conclusión mía. En general fue un año extraño, y lo digo porque hubo distintas momentos de la pandemia que marcaron momentos también en la demanda de libros. Ya, yo uh-huh. Haciendo memoria un poco cuando estaba armando esta suerte de ranking o cierre del año, me acuerdo que había momentos en que la gente se iba más por lo que parecía ser como la distracción, se iba más por lo que parecía ser un poco como distracción, más que distracción, buscaba como la respuesta en libros de mindfulness, en libros de crecimiento personal, se veía que buscaban un poco la calma mental. En otros momentos buscaban cosas más bien de ocio, de entretención, ya sea en libros o en juegos de mesa, que son cosas que nosotros también tenemos. Y un poco también, bueno, la novela, la filosofía, como que fue pasando por etapas. Es una cosa, yo diría que fue un año distinto, pero con una esencia más bien normal, solamente que se marcaba más en momentos. No uh-huh. sé si se explica bien. Siempre uh-huh. siempre los años, en términos de lo que la gente busca en libros, son bien cíclicos, ya, dependiendo del momento, de lo que está pasando, y un poco también de la oferta, ya, que influye mucho, tal vez lo que empieza a tener más ruido, o si algún personaje especial sacó un libro. Pero este año está más marcado poco por lo que estaba pasando en términos externos al libro y lo que la gente iba a buscar al libro, que ahí sí se notaba harto un poco el momento que estábamos viviendo. Pero uh-huh. se vivió un mix súper interesante también. Como te digo, había momentos en que era evidente que la gente buscaba como algo, como te decía al principio, algo que les ayudara a mantener la paz mental. Todo lo que es como mindfulness, meditación, el vivir el ahora, como cuando era, que eran los momentos en que había más incertidumbre. Después, ya cuando empezamos a acostumbrarnos un poco más al tema del encierro y darnos cuenta que esto iba un poco más para largo, ya la gente empezó a buscar, okay, ¿cómo puedo hacer que mi cuarentena o esta nueva realidad sea un poco más llevadera? Pero también estaba el tema de la capacitación, la gente que estaba buscando eso. Y lo transversal un poco sí tiene que ver con lo que es la ficción, que siempre acompaña, ¿ya? Uh-huh. Ya sea porque la gente lo busca para entretenerse, para despejarse o para complementar otras actividades. Armé dos rankings que creo que son bien significativos de lo que es el año. Uno que tiene que ver con lo que más se vendió. Obviamente esto está basado en la información de librerías Bros, que no es la realidad absoluta, pero sí es bastante representativa, porque hoy día nosotros tenemos llegada a todo Chile y cobertura importante en Santiago, que bueno, donde está la mayor población. Entonces tengo el ranking de los 10 más vendidos. Podemos ver los primeros 3, 4 para que se hagan una idea, y de todo el año y también de diciembre. ¿Por qué de diciembre? Porque diciembre para nosotros en el mundo de la librería, un poco como es el comercio también, es un mes muy fuerte, y en el fondo, sin duda, es muy significativo en términos del impacto que puede tener en total del año. Entonces, dime tú, ¿qué te interesa más, el ranking total o el ranking mensual?
Es como partamos por el ranking total, para hacer una revisión de lo que fue el año. Tú nos vas contando.
Ya, a ver, la buena noticia a nivel nacional, déjame tenerlo todo acá, manito. Ya, la buena noticia a nivel nacional, y aquí te va a tirar un pequeño spoiler, porque imposible no adelantarme con esto, es que el número uno, tanto en el mes de diciembre como en el año, se queda en Chile, y es para nuestra Isabel Allende, gran autora nacional, que en el fondo por lejos es la más vendida del año, ¿ya? Y es un libro que tampoco tiene tanto tiempo, salió hace, te mentiría porque perdí un poco la noción de los tiempos ahora últimamente, pero se es por lejos el libro más vendido del año, ¿ya? Ese es el número uno. Espérame, que algo hice y se me perdió el ranking que tenía.
Oye, pero espérate, porque los dos libros más recientes de Isabel Allende, que son Mujeres del Alma Mía, que es el más reciente, y el anterior, Largo Pétalo de Mar. Mujeres del Alma Mía. ¿Y ese, y ese número uno del año completo también?
Número uno del año completo. Como diría, este reciente, si no tiene cuánto, tendrá 2-3 meses.
Claro que sí.
Sí, pues. Y de hecho, en el ranking del año, el Largo Pétalo recién me aparece en el número 19.
Así que no es de este año, es anterior.
Claro, pero bueno, estamos hablando de que, bueno, Isabel Allende, todos sus libros se escalan alto en los rankings, pero este escaló aún más de lo que normal. Después viene Ken Follett, otro superventas, con El Tinieblas y el Alba, que es secuela del famoso Pilates de la Tierra. En el tercer lugar está otro autor nacional, Carlos Peña, que con el libro Pensar el Malestar, que también es uno de sus últimos libros. En el cuarto está El Rey del Salitre, que derrotó a Balmaceda, de Guillermo Barbech, el autor que también que fue todo un fenómeno hace un par de años con su libro El Veterano de las Tres Guerras, y que yo te diría que fue el precursor de todo este de toda esta oleada de libros de historia no ficcionada que de cierta forma acercaron la historia, leer historia, consumir historia desde para un público no académico. Y eso le abrió la puerta a autores como Baradrit o los libros de historia freak de Joaquín Barabañao, que hace un par de años que han estado súper súper fuertes en el mundo de los libros. Y después ya, bueno, vamos con libros más antiguos, están los de Harari, los tres de Harari están en los primeros 10, está La Bailarina de Auschwitz, que también ha sido un libro este año, también la Bailarina de Auschwitz debe tener 2 o 3 años también, y se sigue vendiendo fuerte. Yo diría que ese fue uno de los más vendidos durante la época de la cuarentena. Y el cierra El Tiempo Recio, que es la última novela de Vargas Llosa, que es una tremenda novela, muy muy buena para la gente que le gusta Vargas Llosa. Es muy en la onda del ¿cómo se llama esta novela típica de él? De La Fiesta del Chivo. Sí, muy entretenida también y muy recomendada. Creo que la comentamos en su momento cuando salió. Yo creo que sí, porque a mí me gusta toda Vargas Llosa, así que la debo haber recomendado en su momento. Y después, bueno, nos vamos acá a lo que es el mes de diciembre, que trae algunas sorpresas, y hay una que a mí me encanta, y ya te voy a explicar por qué. Bueno, en el primer lugar, como ya te había dicho, Isabel Allende con Mujeres del Alma Mía, de nuevo, totalmente disparada, o sea, duplica al número 2 que le sigue. Y en el número 2 y 3, y este es una gran sorpresa, y te voy a decir por qué te digo que a mí me encanta este tipo de fenómeno. Están los dos libros de la María José López Coté López, la famosa modelo, también conocida por su relación con el futbolista Armando Jiménez, que sacó dos libros, dicen los rumores que vino en tercero, que es una novela romántica, medio erótica, se llama Tú Tampoco Eras Para Mí, y discúlpame, fue un error, y que ha sido un fenómeno gigante. Yo diría que los conseguí 2 o 3 semanas antes de Navidad, y aún así fueron el segundo y tercer libro más vendido de la temporada.
Ah, mira.
Extraordinario. ¿Por qué te digo que me encanta este fenómeno? porque cada vez que alguien que históricamente no ha estado linkeado con el mundo de los libros, dígase, desde puede ser, no sé, un músico, puede ser, no tengo idea, un... Bueno, cualquier persona que en el pasado no ha tenido relación con libros, y de repente escribe un libro y este se genera un fenómeno masivo de lectura, lo que pasa es que mucha de esa gente que leyó el libro probablemente lo lee porque sigue a esta persona, en este caso a María José. Y esa gente, muchos de ellos, no están acostumbrados a leer, sino que empiezan a leer gracias a esto. Se leen estos libros y después le agarran el gustito a la lectura. Y eso significa que se han ido creando nuevos lectores. Por eso me encantan estos fenómenos a mí, que son como libros que vienen de otros mundos y que se meten al mundo de la lectura y crean nuevos lectores o lectoras que después van a seguir consumiendo otros libros del mismo estilo, de nuevos estilos, van a ir explorando, qué sé yo. Entonces es muy entretenido cuando suceden estas cosas porque no, un poco es como que van agrandando la torta. No es como que el nuevo Vargas Llosa, por ejemplo, o la nueva Isabel Allende, porque ellos van a llegar, generalmente llegan al mismo público, al público lector. Cuando viene alguien de afuera, por así decirlo, llegan a un público que históricamente tal vez no sea tan lector como los que llegan los clásicos escritores o escritoras.
Mira, interesante. Interesante fenómeno, interesante la mirada también. Oye, entonces, es bien variado lo que está pasando lo que pasó en el año, por supuesto, y lo que está pasando en diciembre, parte de Isabel Allende y sigue después María José López. Sí. O sea.
No, y después viene uno de Carmen Castillo, Huevona tu Podí, se llama el libro, está una chica que es una tuitera también. Después, uh-huh. En quinto lugar ya se mete el libro de Barack Obama, que a todas luces era esperable que se iba a meter en los primeros lugares. Yo creo que no siguió escalando también porque hubo un quiebre de stock en mitad de diciembre, así como masivo, entonces, pero seguramente en enero, febrero va a seguir estando arriba. Vuelve a aparecer Ken Follett, vuelve a aparecer La Bailarina de Auschwitz, después uno infantil de José Massa, que él ha sacado un par de versiones infantiles de sus libros, en este caso el Marte, La Próxima Frontera, ya sacó Polvo de Estrella, ahora Marte, La Próxima Frontera para niñas y niños. Y después también está Yuval Noah Harari con el 21 Lecciones, que es el último libro de él, el autor de Animales a Dioses, y está el libro de Los Asados de Roberto Marín, que ese es un caso especial, pero quise mencionarlo igual porque también como se usó mucho como regalo corporativo y creo que eso también dice harto el tipo de cosas que la gente está regalando. Así que, perfecto. Como te digo, uh-huh. Hay mira. El popurrí, como el mix, es súper entretenido. Y eso también, de cierta forma, respalda lo que a mí me encanta decir, de que libros hay para todos los gustos y para todos los momentos y para todas las necesidades que uno tenga. Y es por eso que yo creo que el mundo del libro tiene espacio para todo el que ande buscando algo que se ajuste a sus necesidades.
Absolutamente, coincido plenamente con lo que tú dices. Oye, una última cosita muy breve, ¿hay algún libro que se esté asomando como el libro del verano o tal vez podría ser esto de María José López?
Bueno, está el de la María José López, que como te digo, es un libro, una novela entretenida, romántica, medio erótica. Hay uno de la Elizabeth Subercaseaux también que está bien entretenido. Acaba de salir, llegó recién ayer, hoy día, el libro de la Gambito de Dama, que también es salió la serie, esta niña que es un como niña prodigia del ajedrez, que también está muy, muy, muy uh-huh. entretenido. Bueno, el de la Isabel Allende también, para los que no lo hayan leído. Yo creo que hay harta alternativa. Como te digo, es difícil porque ¿cómo se llama esto? También un poco qué es lo que lee cada uno es medio relativo, pero sí, ahora empiezan a llegar las novedades ya del verano. Yo creo que para la primera semana de enero, cuando nos volvamos a ver, yo ya te puedo traer así las primeras recomendaciones de lo que es el verano.
El verano.
Claro, porque ahí ya vamos a estar pensando hacia adelante. Ahora ya estoy cerrando este año y tratando de dejarlo atrás.
Perfecto, ya pues Fabi, en esto estamos mucho. Ya pues Fabi, un abrazo muy grande, muchísimas dale, gracias como siempre. Ay, que sea un muy buen fin de año y nada, la próxima semana hay quien darse el abrazo virtual, por supuesto.
Así ¿no? será.
Que esté muy bien, ¿eh? Tengan, muchas gracias.
Que tengan un buen cierre de año, muchas felicidades para todos, para la gente que está escuchando. Resistimos el 2020, ya lo logramos, así que fuerza. Hasta el próximo año.
Hasta el próximo año. Muchas gracias, Fabio Costa, el librero, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Hoy la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Buenas noticias para las energías renovables. Chile ya supera el 20% de su generación solo con energías limpias, de acuerdo a datos entregados por el Coordinador Eléctrico Nacional. Este indicador marca un hito, ya que por ley se había fijado alcanzar esta meta al año 2025, adelantando el proceso en casi 5 años. El avance de la descarbonización permite continuar proyectando su crecimiento debido a la estabilidad regulatoria y al alto interés de empresas de todo el mundo por seguir invirtiendo en nuestro país. Si bien las centrales a carbón siguen representando más del 40% de la matriz del país, su salida acelerada hoy plantea un nuevo objetivo: que las energías renovables representen el 70% de la generación eléctrica. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que Nada. Duna, sonidos de tu mundo.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? LiveUp promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Estamos ya al teléfono con nuestra invitada de esta tarde, nuestra segunda invitada en realidad, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por atender nuestro llamado, ministra. Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Polo. Un gusto estar aquí contigo, que terminando este año, que ha sido un año duro para todos, para todo el mundo y para los chilenos, un año que ha sido difícil, sin duda.
Un año difícil, cargado de muchas noticias en otros ámbitos, ¿no es cierto? Tal vez alejado de lo que fue una de las preocupaciones fundamentales del año pasado, esto en vista de la COP25, ¿no? Ya sabemos todo lo que pasó después, pero el año pasado, claro, efectivamente tuvimos en la agenda nacional, la agenda política, muy fuerte hasta octubre, el tema del medio ambiente. ¿Cómo lo ha visto este año en términos de la importancia y de la presencia de las temáticas medioambientales en la agenda nacional? Ha estado un poco ensombrecida esa presencia por obviamente la pandemia, o de todas maneras cree usted que hay una presencia importante?
No, a ver, sin duda la agenda ambiental y climática, el gobierno no se ha parado ningún minuto, pero los medios de comunicación ante la inminencia de la pandemia del COVID justamente han tenido centrada más la atención noticiosa en esa área. Pero eso nos ha permitido también poder avanzar de manera importante este año. Así que creemos que, si bien no ha estado en la primera plana, digamos, en términos noticiosos, los avances que ha permitido realizarse este año han dado al tema ambiental una notoriedad internacional muy relevante, y así lo reconocen los principales agentes internacionales, los indicadores, etcétera, y que podemos ver un avance relevante en esta materia en Chile.
En ese sentido, se ha destacado en estos días el índice de desempeño del cambio climático del año 2021, German Watch, ¿no es cierto? Que bueno, es de varias instituciones distintas. Fue publicado el día lunes y ubica a Chile en el noveno lugar, ¿no es cierto? Además, una de las únicas tres naciones en desarrollo de estar entre los países más destacados. ¿Dónde están las fortalezas y las debilidades de Chile en este minuto en términos de la acción climática?
Bueno, yo creo que Chile, la verdad, meto que ha tenido, que ha logrado romper el mito de que una acción climática decidida se contrapone al crecimiento económico. Aquí nosotros hemos visto que, dadas las características naturales de nuestro país, una acción climática ambiciosa lo que hace es fortalecer el crecimiento económico y mejorar directamente la calidad de vida de las personas. Eso nos ha permitido impulsar una serie de políticas públicas que estamos viendo sus resultados y que han permitido ubicar a nuestro país justamente en este noveno lugar en el mundo en el ranking global de acción climática, algo no menor. Y vemos un efecto de ello, es lo que vimos esta semana, justamente el plan de descarbonización que está llevando a cabo nuestro país, ¿verdad? Que no solamente ha dejado ahora de construir centrales a carbón, sino que estamos procediendo al cierre efectivo de las centrales a carbón en nuestro país, y que en el día de ayer, ¿verdad?, cerramos la icónica planta de la termoeléctrica de Ventanas en Puchuncaví, y ahora cerraremos la de Bocamina en Coronel. Esto nos está permitiendo una transformación a las energías limpias a una velocidad sin precedentes, superando fuertemente las metas que nos habíamos planteado, que era tener al año 2025 el 20% de las energías renovables no convencionales, y eso lo conseguimos más de 5 años antes, y mejorar claramente las condiciones de las vidas de las personas, especialmente en áreas muy afectadas por la contaminación, como hemos visto, ¿verdad?, en unas zonas relevantes de nuestro país.
En ese sentido, ministra, estamos conversando con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Esta salida de Ventanas 1, Bocamina 1, ¿están adelantándose de alguna forma a los planes o van en línea con la planificación original que se había hecho para los efectos de la descarbonización?
No, estamos adelantando todos los planes. La verdad que en junio del año 2019, en el marco de la COP25, que nos permitió impulsar y acelerar una serie de medidas de nuestro país, se desarrolló este plan de descarbonización y de cierre de las centrales a carbón en Chile, con fecha tope, ¿verdad?, al año 2040, y estableció el cierre de las primeras 10 centrales al año 2024. En diciembre, en la COP en Madrid, nosotros aceleramos ese plan, y dentro de esa, digamos, fase ya de adelantar estas medidas, estaba el cierre de la que es la central de Ventana en Puchuncaví. Pero después, en junio de este año 2020, volvimos a acelerar el proceso, dentro del cual cayó el cierre de la central Bocamina en Coronel, y nos encontramos trabajando con el ministro de Energía para acelerar más aún este proceso, que claramente tiene beneficios gigantescos en lo social y en lo económico para nuestro país.
Estas plantas y las otras que se van a ir cerrando, ¿es un cierre absoluto, completo, o porque se ha hablado del tema del estado de reserva estratégica, ¿no es cierto?, en que quedan algunas de estas centrales. ¿Cuáles son esas centrales? Un tema que, por ejemplo, critica el ex ministro del Medio Ambiente, Andrés Rebolledo, y que dice que, bueno, que esto es un tema que va a terminar pagando todo el resto del sistema, sobre todo las centrales renovables, y por lo tanto no tiene mucho sentido, y no es muy adecuado que se mantenga, ¿no es cierto?, esta central, no sé si específicamente estas dos, ¿no es cierto?, pero que se mantengan centrales de carbón en ese estado.
Que es importante, yo creo que eso, aclarar bien esta medida. Esta es una medida, ese estado de reserva estratégica, es una medida que se toma para toda la transición a las energías limpias de nuestro país en el cierre de las centrales a carbón. Todas quedan, ¿verdad? Quedó establecido en el acuerdo que durante un periodo de 5 años las centrales, si bien se cerraban, ¿verdad?, cuando se fueron cerrando, no se desconectaran del sistema interconectado central. Uh-huh. Es decir, que ante una emergencia, cualquier emergencia que tengamos, ¿verdad?, y que se necesite tener energía, porque como sabemos, las energías renovables no son almacenables aún. Por lo tanto, tenemos en periodos donde hay mucho sol, ¿verdad?, cuando hay mucho viento, tenemos esas energías, pero durante la noche o cuando no se dan esas condiciones, no tenemos muchas veces la capacidad energética todavía para abastecer a todo el país. Entonces, para poder ir cerrando las centrales sin tener riesgos de corte de suministro para las personas y ante cualquier emergencia, lo que se hace es este estado de reserva estratégica. Durante 5 años, las centrales se tienen cerradas sin desconectarlas del sistema central. Y ante una emergencia, eso permite en un plazo corto de tiempo poder echarlas a andar ante una urgencia y cerrarlas nuevamente. Entonces, básicamente eso te permite una seguridad de abastecimiento en el plan de cierre de las centrales.
¿Y esas centrales, qué probabilidad hay de que vuelvan a ser ocupadas en algún momento?
Muy baja, porque la verdad es que la transición a las energías limpias ha sido más rápida, como dijimos, de lo que se pensó en un comienzo. Entonces, cuando nosotros establecimos este programa en junio del año 2019, hoy día teníamos una proyección más lenta de lo que ha sido. Por ejemplo, hoy día el 87% de todas las inversiones que se encuentran en evaluación de impacto ambiental son todas de centrales de energías limpias. Esto, ¿verdad?, no estaba contemplado que fuera tan rápido cuando se realizó el plan, y nos ha permitido avanzar más rápido de lo que esperábamos. Así que la realidad, la posibilidad de que tengamos un corte, bueno, siempre puede existir un riesgo, pero la verdad es que se ve cada día más baja, dado la mayor rapidez del proceso de transición a las energías limpias.
Estamos conversando, como les contaba, con la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a propósito del balance medioambiental. Claro, está el tema energético, que obviamente es muy importante, pero también está, hay varios otros ámbitos, ¿no es cierto?, de la acción climática a que es necesario revisar. ¿Qué destacaría usted como logros, aparte del tema de avance en descarbonización, como logros?
Yo creo que muy importante, entendiendo que la acción climática, lo que hemos querido hacer como país es establecerla más allá de, o sea, como una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno y que permita fijar nuestra política de desarrollo como país. Y en ese aspecto, evidentemente, que la ley marco de cambio climática que presentamos en enero de este año y que establece por ley la carbono neutralidad de nuestro país al año 2050, como pide la ciencia, es un logro gigantesco. Chile sería el primer país, ¿verdad?, en vías de desarrollo que tendría esto por ley, y que nos encontramos además aprobando de muy buena manera en el Congreso y con suma urgencia, así como también que Chile haya sido de los pocos países del mundo que dio cumplimiento al Acuerdo de París y presentó sus compromisos climáticos al año 2030, la NDC, en abril de este año, en la mitad de la pandemia, y ha sido reconocido fuertemente por el incremento de la ambición en esta materia, así como también el lanzamiento que se realizó este año de un cambio en la matriz energética que permita superar la pobreza energética que vive la mayoría de las familias en toda la zona centro y sur de nuestro país, que usan la leña como principal elemento de calefacción y que es el elemento más económico para calefaccionarse, pero es el más contaminante y afecta gravemente los niveles de contaminación de las ciudades, con el lanzamiento que hicimos este año del gobierno de una tarifa ciudadana reducida para electrificar toda la calefacción en nuestro país. Creo que eso algo fue bastante icónico en el programa de calefactores. Además, como por primera vez comenzamos a recambiar todos los calefactores de leña por calefactores eléctricos, que permitan justamente, por el mismo costo que se calentan con leña, calefaccionarse de manera eléctrica. Y por último, ¿verdad?, yo creo que un tema muy relevante es que nos ha permitido esta NDC, todo lo que es la presentación de los bonos soberanos verdes, poder implementar un plan de reactivación sustentable para poner a nuestro país de pie después de esta terrible pandemia que estamos viviendo del COVID, de una manera no solamente sustentable, sino que permita acelerar el conseguir las metas que hemos establecido en la carbono neutralidad de nuestro país, donde un 30% de todos los recursos del Estado de la reactivación van a ser, igual que la Unión Europea, específicamente para proyectos verdes, para proyectos sustentables. Esto nos da una transformación muy importante en la manera que estamos haciendo las cosas, y todos los proyectos de eficiencia hídrica, por ejemplo, que es clave, todo lo que es infraestructura resiliente al clima, el cambio de los puertos para que no tengamos con las marejadas, ¿verdad?, tantos días que dejar de poder funcionar el puerto, son temáticas relevantes que están incluidos en un plan de reactivación que es sustentable y que pone justamente el foco en la territorialidad de las medidas tomadas.
Ministra, le quería hacer una pregunta que de alguna manera es derivada de lo que vimos ayer, ¿no es cierto?, en relación con Ventanas. Esa es una zona que ha sido de alguna manera se ha ido convirtiendo en un ícono de las llamadas zonas de sacrificio. ¿Cuál es el plan, no sé si corresponde exclusivamente o preferentemente a su ministerio, al Ministerio de Medio Ambiente, pero cuál es el plan de alguna manera de recuperación de esa zona? Finalmente es una zona efectivamente de sacrificio que requiere un proceso de inversión, de transformación que logre las que vienen ahí en la cercanía.
Así es, y por eso hay varias zonas en nuestro país, ¿verdad?, que tienen una alta concentración industrial y que justamente han generado un impacto muy importante en la calidad de vida de las comunidades que habitan en esa zona. Concón Quintero Buchuncaví se transformó en un símbolo, pero nosotros hemos implementado un plan de recuperación que va a la mayoría de estas zonas, donde también tenemos Huasco, que es una zona importante, Coronel, otra zona importante, para la recuperación de estas zonas, que pasan primero por tener un plan específico de, le llamamos de descontaminación, ¿verdad?, que primero congeló todas las emisiones en la zona y luego generó una obligación de fuerte reducción de las emisiones que generan todas las empresas que están presentes en esa zona. Ese plan nos ha permitido disminuir las emisiones en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví, y principalmente lo que han conocido en esa zona, que es los PICs de CO2, ¿verdad?, de dióxido de azufre, y que gracias a estas medidas implementadas se redució en un 85% a la fecha, y que tiene en un plazo de 3 años la obligación de sacar esta zona absolutamente de un estado de contaminación en el aire y generar la calidad del aire que estamos logrando en la zona de Huasco, por ejemplo, donde ya implementamos estas medidas y donde además hemos tomado el control de toda la red de monitoreo. Pero junto con eso, medidas que van directamente también, como tú bien señalas, a reactivar esas zonas en otros aspectos que no van allá más con la contaminación del aire, que es lo que específicamente nos corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, sino también a generar en esa zona una participación ciudadana para restablecer confianzas con la autoridad, porque ahí la verdad es que tantos años sometidos a situaciones de contaminación generaron mucha desconfianza con las autoridades. Y eso es un tema que toma tiempo de recomponer, y solamente los resultados efectivos de las medidas tomadas generan la reconstrucción de esa confianza, y ha sido un trabajo bastante intenso y duro en la zona, y que pasa nuevamente por generar los lazos que se habían roto durante tantos años.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, por esta conversación con Radio Duna esta tarde. Que esté muy bien, ministra. Hasta luego.
Muchas gracias.
Era Carolina Schmidt, entonces, ministra del Medio Ambiente, aquí en Aire Fresco. Ya nos vamos, bien, Amores Notables, con Bárbara Espejo hoy, Bernard Shaw y Stella, Romance Descabellado. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos a las 8, de la Petilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ollea a las 20:30, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Yes, 9125, ese es el nombre del disco. Y nosotros nos juntamos mañana para la última edición de Aire Fresco de este año 2020, esperando lo que viene, lo que venga, después de este año, tal como decía Fabio Costa, después de este año lo que venga, estamos preparados, ¿eh? Ya lo vivimos de alguna manera. Bueno, nunca se sabe. Pero nada, no ha terminado el año, mañana termina, así que ahí ya hablaremos de los buenos deseos para el 2021. Que esté muy bien. Chao.